Esta mañana llegamos tanto a un pasaje familiar como a una práctica familiar. Mientras miramos las cosas que el Señor ha mandado hacer en la adoración, llegamos ahora al elemento más prominente e importante de la adoración, la predicación de la palabra. 2 Timoteo 4, 1-4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uno de los sellos distintivos de la Reforma Protestante fue la recuperación de la palabra de Dios dada al pueblo. Hasta este periodo, las escrituras solo se traducían al latín, que solo el clero podía leer. Esto también significaba que todos los servicios de la iglesia se llevaban a cabo en latín. No tenían traductores como los que tenemos aquí para el español. Si no supieras latín, que prácticamente nadie sabía, no entenderías lo que estaba sucediendo durante el culto. Esto convirtió la adoración de Dios en un mero formalismo. Luego, en la Reforma, la Biblia se estaba traduciendo al idioma del pueblo y los servicios de la iglesia se llevaban a cabo en el idioma común. La adoración ya no era un mero formalismo, era una verdadera devoción sincera. Y en el centro de todo esto estaba la palabra de Dios. Incluso la arquitectura de los edificios reflejaba esto. En las iglesias papistas, el altar sobre el que se ofrecía la misa blasfema era el punto focal, siendo el frente y el centro del edificio. Cuando la reforma comenzó a afianzarse, los edificios comenzaron a cambiar junto con la teología. El altar fue removido y reemplazado por el púlpito. Se reconoció que la proclamación de la palabra de Dios es el aspecto más importante de la adoración y debe ser el punto focal central dentro de la iglesia. Sin embargo, si miraras a muchas iglesias hoy, verías que los púlpitos están a un lado y una mesa como el altar papista está colocada al frente y al centro. En la mayoría de las iglesias evangélicas, el púlpito se ha eliminado por completo y se ha reemplazado con un atril o un atril pequeño o incluso solo una mesa pequeña. En muchas de estas iglesias la predicación de la palabra es inexistente. Ha sido reemplazado por discursos de motivación o charlas de TED religiosas que tienden a durar solo entre 15 y 20 minutos y están diseñadas para hacerte sentir bien. Esta disminución de la importancia de la predicación también ha infectado a las iglesias reformadas. Recuerdo haber estado en una iglesia una vez que reemplazó el sermón una semana con un tiempo para que la gente diera su testimonio. Sé de una iglesia presbiteriana que tenía a sus dos pastores sentados en una mesa y tenían un estilo de enseñanza conversacional en lugar de un sermón. Amigos, esto es una clara violación de lo que Dios ha prescrito en su palabra y hace una burla de lo que es la predicación. Esta mañana consideraremos este elemento vital de la adoración considerando el tema de que la predicación es la proclamación de la palabra de Dios a su pueblo por su ministro. Consideraremos esto bajo tres encabezados: primero, el poder de la predicación, luego, las partes de la predicación, y finalmente, el propósito de la predicación. Para entender correctamente qué es la predicación, debemos entender el poder de la misma. Mire conmigo en el versículo 1 y el comienzo del versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El poder de la predicación no proviene del hombre que proclama la palabra, sino de la palabra que se proclama. Esto es algo que falta en muchas iglesias, incluso en las iglesias reformadas, hoy. Existe la idea de que si una iglesia tiene un hombre brillante que es un gran orador público, entonces podrá transmitir mensajes poderosos. Amigos, esto es absurdo. Esto no es más que confiar en la sabiduría del hombre, la astucia del hombre, el poder del hombre para producir poder en la predicación. Todo el tiempo veo videos publicados y compartidos de hombres parados frente a una congregación con ropa de diseñador y zapatos de $2. 000 Y están dando esta charla motivacional y apasionada que a menudo no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. Muy a menudo, estos mismos hombres se paran allí y, con su forma astuta y de hablar suave, escupen algunas de las herejías más groseras jamás imaginadas. Y la gente se lo está comiendo. Es por eso que tienes un prominente pastor de Iglesia Omega que tiene un valor neto de 55 millones de dólares. Hermanos y hermanas, escúchenme bien cuando digo esto. Eso no es un pastor, es un charlatán. No importa quién esté parado frente a ti, cuán bien vestidos estén, cuán elocuentemente hablan, si no están proclamando la palabra de Dios con la autoridad de así dice el Señor, entonces son un fraude y una burla al ministerio. ¿Es así como vemos la predicación en la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de su predicación en 1 Corintios 2, 4-5? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De aquí es de donde viene el poder de la predicación. Es en el Espíritu Santo que opera a través de la predicación de la palabra que se demuestra el poder. La forma segura de garantizar que el pueblo de Dios no se alimente con el rico alimento de la palabra es tener hombres en el púlpito cuyo único deseo sea hacerse un nombre. Es por eso que usan palabras tentadoras. Por eso hablan en su propia sabiduría. No es para que Dios obtenga la gloria. No es para que Cristo Jesús sea magnificado. Es para que se vean bien a los ojos de la gente y se pueda dar a conocer su nombre. ¡Qué malvado es esto! Si alguna vez se ve este tipo de cosas aquí en esta congregación, les ruego que lo denuncien. Cuando fui ordenado para ser pastor aquí, hice una promesa ante Dios de que es el llamado de Cristo, la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia, y no cualquier objeto egoísta, lo que me mueve a emprender este sagrado oficio. Si en algún momento cree que este no es el caso, entonces es su deber sagrado llevar esas preocupaciones al consistorio o al presbiterio para que esta congregación no se vea herida por mi egoísmo. Mi oración, y la oración de cualquiera que suba al púlpito y predique la palabra de Dios, debe ser la misma que las palabras de Juan el Bautista en Juan 3, 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto trae a colación otro aspecto importante del poder de la predicación. Si el poder no procede del que predica, sino del Espíritu de Dios operando a través de la palabra predicada, entonces necesariamente se sigue que lo que debe ser predicado es la palabra de Dios. Este es el mandato de Pablo a Timoteo, te encarezco, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, predica la palabra. Ningún hombre tiene la autoridad para pararse en el púlpito y predicar de un mero texto humano. Esto se entiende bien y, afortunadamente, no conozco ninguna iglesia en la que esto haya sido un problema. Pero hay una manera en la que se puede predicar de la Biblia, pero no predicar la palabra. Muy a menudo, los hombres usan un pasaje para simplemente lanzarse a una charla sobre algún caballo de batalla suyo que no tiene nada que ver con lo que el pasaje realmente dice. Matthew Henry dice, no son sus propias nociones y fantasías lo que deben predicar, sino la pura y clara palabra de Dios. Y no deben corromperlo, sino con sinceridad, sino como de Dios, delante de Dios, hablan en Cristo. Hacer lo contrario es solo una forma indirecta de aprovechar la sabiduría del hombre y no la palabra de Dios. Nada de lo que pueda decir con mi propia fuerza o sabiduría tiene ningún valor para usted, sino solo lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, mientras estás sentado allí, debo estar escuchando para ver si el punto del pasaje es el punto del sermón. Si no, puede ser agradable, puede ser elocuente, puede ser tentador, pero no es poderoso. Solo el espíritu que opera a través de la palabra es el poder de la predicación. Entonces, entendiendo que este es el poder de la predicación, entonces, ¿qué es exactamente la predicación? Para responder esto debemos considerar las partes de la predicación. Mire conmigo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprobar significa condenar y corregir. La predicación debe convencer a los hombres de sus pecados y mostrarles su necesidad de un Salvador. A menudo, esto se hace muy abiertamente, llamando a pecados particulares, llamando a la congregación a examinar sus corazones para ver qué pecados hay allí, y acercándolos cuidadosamente a Cristo Jesús, quien lava los pecados del mundo. Así es como el Espíritu atrae a los hombres a la salvación. William Perkins escribe que el Evangelio se ha predicado de tal manera que el Espíritu Santo obre eficazmente la salvación. Porque al renovar a los hombres para que comiencen a querer y hacer lo que es agradable a Dios, el Espíritu produce real y verdaderamente en ellos tristeza piadosa y arrepentimiento para salvación. Esto es lo que queremos decir cuando confesamos que la palabra de Dios es un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores, y para edificarlos en santidad y consolación por medio de la fe para salvación. Pero el otro lado de la reprensión es la corrección. La predicación de la palabra nos muestra dónde estamos equivocados. Nos muestra la necedad de nuestras acciones. Y después de mostrarnos dónde nos equivocamos y la necedad de nuestras acciones, nos llama a caminar en obediencia a la voluntad de Dios. La predicación debe aplicar la doctrina de una manera que transforme vidas marcadas por la impiedad y la injusticia. La predicación también incluye la reprensión. Reprender es advertir y censurar. La predicación de la palabra advierte al pueblo de Dios de los peligros de las falsas doctrinas y herejías. Ahuyenta a los lobos de los rediles del Señor. Hay una razón, cuando es apropiado, traigo a colación falsos maestros y falsas doctrinas. No es para parecer inteligente por saber acerca de estas cosas, sino para advertirles de los peligros de ellas porque están comenzando a incursionar en la iglesia. Si no eres instruido y advertido acerca de estas falsas enseñanzas, entonces estás en peligro de caer presa de esos lobos que buscan arrebatar a los corderos del pasto. Perkins dice que la predicación de la palabra es el arma que ha sacudido los cimientos de las antiguas herejías y también, más recientemente, ha cortado en pedazos los tendones del anticristo. Esta arma debe seguir siendo empuñada porque el maligno sigue haciendo sus ataques. Y la otra cara de la reprensión es la censura. Los pecados del pueblo deben ser denunciados. Esto es lo que Pablo hace cuando instruye a la iglesia de Corinto con respecto al hombre fornicario en 1 Corintios 5 cuando dice que deben el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es una censura de la iglesia, que también se usa como advertencia para el resto de la congregación. Es por esto que las censuras de la iglesia deben darse a conocer públicamente, para proteger al resto del rebaño de seguir el mismo camino de perdición. Y por último, Pablo dice que la predicación incluye la exhortación, que es la instrucción y el convencimiento del pueblo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber cómo vivir una vida agradable a Dios? Porque la Escritura nos dice. ¿Cómo sabemos crecer más y más en Cristo? Porque la Escritura nos dice. La palabra debe ser aplicada de tal manera que vivas bien en cualquier contexto que el Señor te haya puesto, ya sea en el contexto de la familia, o el trabajo, o la iglesia, o el Estado. La exhortación es la aplicación del estudio del pastor al pueblo de Dios, llamando a los hombres a la fe, llamándolos a un mayor amor y obediencia a Dios. Cristo mismo es el ejemplo de quien exhorta con su predicación. Cristo Jesús enseñó públicamente en su ministerio, tanto en el templo como en los lugares públicos. Dondequiera que se reunía la gente, él estaba listo con una exhortación para ellos. Pablo le dice a Timoteo que esto debe ser parte de su predicación. Este es el ministro de la palabra proclamando con voz profética y la autoridad de así dice el Señor. Es a través de la exhortación que las doctrinas de la iglesia se aclaran y el pueblo de Dios es llamado a abrazar esas verdades como propias. Este es uno de los propósitos principales de esta misma serie de sermones, exhortar a los santos. Y así, querida congregación, se les impone una responsabilidad en esto. No eres pasivo durante la predicación de la palabra, sino que eres activo al escucharla. Esta es la razón por la cual la Confesión de Fe de Westminster enumera la escucha consciente de la palabra como un elemento de adoración. Usted debe ser tan activo en esta parte del servicio de adoración como lo es el pastor. Nuestro directorio para el culto público dice: los adoradores participan en la predicación de la palabra mientras que escuchan con diligencia, preparación y oración, la reciben con fe y amor, la guardan en corazones y la practican en vidas. ¿Cómo estás abordando la predicación de la palabra? ¿Vienes con un oído listo y abierto, esperando pacientemente que el Señor te reprenda, reprenda y exhorte? ¿O te sientas ahí y te quedas dormido o dibujas en tu boletín o dejas que tu mente divague hacia alguna otra cosa? Queridos santos, tenéis el deber, la exigencia, de ser activos en escuchar esta palabra predicada y de recibirla con alegría, como la misma palabra de Dios. El Catecismo Mayor en la respuesta 160 dice, se requiere de aquellos que escuchan la palabra predicada, que la atiendan con diligencia, preparación y oración, examinar lo que oyen por las Escrituras, recibir la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud, como la palabra de Dios. Meditad y consultad sobre ello, escóndelo en sus corazones y da el fruto de él en sus vidas. Debes prestar atención a las partes de la adoración. Ahora, por último, ¿cuál es el propósito de la predicación? Aquí en nuestro pasaje Pablo da uno de los propósitos de la predicación en los versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está diciendo que en predicar el ministro contrarresta a los maestros, que no predican la verdad, sino que predican fábulas. Hay quienes que se levantan cada mañana del día del Señor y se paran frente a una congregación y se hacen cosquillas en los oídos, soltando solo lo que la gente quiere escuchar. Ni una sola vez hay reprensión, reprensión o exhortación. Estos hombres han llevado a una conclusión absurda al mandato de Pablo de ser pacientes. No están siendo pacientes con aquellos que son débiles en la fe o aquellos que están luchando con las cosas, están capitulando ante la cultura en constante cambio y solo dicen lo que saben que no ofenderá a nadie. Amigos, el Evangelio ofende. Los ministros no deben tratar de ofender a las personas intencionalmente, pero si no te ofende tu pecado cuando lo confrontas con la predicación de la palabra, entonces tu corazón está endurecido o he fallado en mi sagrado deber. Otro propósito, y quizás el principal, de la predicación es declarar lo que Dios tiene que decir a su pueblo. No creemos en la continuación del oficio profético en esta dispensación del nuevo pacto. No somos como los carismáticos, que afirman que sus hombres son profetas y reciben revelación divina sobre los asuntos de los hombres. Pero eso no significa que no creamos en una función profética dentro de la iglesia hoy. Los profetas de la antigüedad tenían una doble función: primero, predecir, y segundo, contar adelante. Predecir es la pronunciación inspirada de eventos que aún están por suceder, como las profecías de Daniel, Isaías y Juan en Apocalipsis. Esto ya no está en la iglesia. Pero la función de narración sigue viva y colando. Al ministro se le da este don y deber sagrado cuando es apartado para el oficio sagrado. Él no da expresión de las cosas por venir, sino que proclama la palabra inspirada de Dios ya revelada en las Escrituras. Esto es lo que significa cuando decimos que el ministro habla con la autoridad de así dice el Señor. Por eso la iglesia confiesa que la predicación fiel de la palabra de Dios debe ser recibida como la misma palabra de Dios. Los ministros son los portavoces de Dios en el mundo. Somos sus embajadores entre la gente. Es por eso que Pablo puede decir en 2 Corintios 5:20, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es por esto que el libro de William Perkins sobre la predicación se titula El arte de profetizar, porque cuando se predica la palabra de Dios, Jehová le habla a su pueblo. El último propósito de la predicación al que quiero referirme hoy es que predicar es pastorear. Si la predicación de un ministro no es pastorear al rebaño, entonces no está predicando. Las congregaciones no son manadas de ganado, son rebaños de ovejas. Cristo llama a ancianos y pastores a ser pastores. El ganado tiene que ser pinchado y empujado, obligado a ir en la dirección que el pastor quiere que vaya. El ganado tiene que ser conducido con látigos y comandos. Han de ser señoreados. Pero no ocurre lo mismo con las ovejas. El pastor se para en medio del rebaño y atiende amorosamente a sus ovejas. No hay picana ni látigo en la mano del pastor, sino vara y cayado que se utiliza tanto para guiar a lo largo de los caminos como para corregir cuando sea necesario. Esto es lo que debe hacer la predicación: guiar al rebaño por los caminos de la justicia y corregir el error cuando sea necesario. El apóstol Pedro usa esta imagen cuando habla de los ancianos de la iglesia local en 1 Pedro 5:1-3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y así como las ovejas tienen la responsabilidad de escuchar la voz del pastor y obedecer sus instrucciones, tú también tienes esta responsabilidad. porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, como también a ellos. Pero la palabra predicada no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, a menos que al escuchar la palabra se mezcle con la fe y se lleve a cabo en su vida, entonces no se beneficiará de ello. Recuerde, no es la voz del hombre, no es la voz de Joshua Smith, no es la voz de nadie más la que debe ser escuchada en la predicación, sino la voz del buen pastor Cristo Jesús mismo, quien debe ser oído y obedecido. Hermanos y hermanas, esta ordenanza del Evangelio, este elemento de adoración, debe ser de suma importancia en la vida de la Iglesia. Es la predicación del Evangelio que es el poder de Dios para salvación, como nos dice Romanos 1:16. Es el Espíritu que opera a través de la palabra predicada lo que la convierte en un medio eficaz de gracia. Es en la predicación de la palabra que te alimentas con el pan de cada día y te haces perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:16-17. Y es la predicación de la palabra en la que las ovejas escuchan la voz del buen pastor y son conducidas por sendas de justicia por amor de su nombre, Salmo 23. Entonces, ¿qué es la predicación? La predicación es la proclamación de la palabra de Dios a su pueblo por su ministro.